Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche inolvidable.
Queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook y YouTube, y también de la multilínea 55 5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Tenemos a Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos un comentario que nos puedas dar acerca del tema del día de hoy. ¿Qué opinas acerca de lo que vamos a hablar hoy? A lo largo de la historia, la combustión espontánea humana ha sido un enigma que desconcierta tanto a científicos como a entusiastas de lo paranormal. Los casos documentados presentan cuerpos reducidos a cenizas sin una fuente de ignición aparente, lo que alimenta teorías sobre fuerzas sobrenaturales o reacciones químicas desconocidas dentro del organismo. ¿Es posible que el cuerpo humano pueda arder desde el interior por razones aún no comprendidas? Mientras la ciencia busca respuestas, el misterio sigue encendiendo esta curiosidad acerca del misterio. Hoy, el enigma de la combustión espontánea, ¿fenómeno natural?
¿Qué te
o
parece?
¿Sobrenatural?
Suena como de ficción, ¿verdad? Pero sí se han tenido algunos testimonios. ¿Habrá razón para charlar de ello? Por supuesto que sí. De eso y muchas cosas más vamos a platicar aquí juntos en esta emisión. Principalmente te queremos escuchar a ti. Y Gina, ¿qué tenemos para empezar? Venga, adelante.
Y también queremos experiencias. Ya tenemos aquí en la línea a Mariana, que nos escucha allá en Querétaro. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Soy Mariana, Gina, los escucho diario y me gustaría comentar algo que me sucedió hace muchos años.
Por supuesto, Mariana, ¿de qué se trata?
Bueno, mira, yo le tenía 19 años, conocí a un chico que me pretendía, nos hicimos novios, duramos un tiempo. Posteriormente ya él quería matrimonio y yo realmente yo no me quería casar tan joven. Entonces le dije que no. Pasaron los años y pues me casé con otra persona, obviamente. Y posteriormente él se casa también. Yo me entero. Él vivía, ¿qué te digo? Él vivía sobre la misma calle, pero hacia media cuadra, ¿no? De una calle a la final vivía yo a principios de la cuadra. O sea, yo no me sentí casi, no lo veíamos diario. Porque yo me quedé viviendo ahí cerca de en la casa de mis padres y de él también, de la casa de los padres de él, y él también se quedó ahí con su casa. Entonces, yo me entero que se pone enfermo, y pues así pasó, y como yo trabajaba muchísimo, pues casi no nos veíamos. Pero me entero por su hermana, se enfermó muy delicado de la diabetes. Y pues, en una de esas que yo fui al médico, estaba yo embarazada, iba yo con mi esposo. Y él también coincidimos en que yo lo vi ya muy devastado, muy delgado, iba acompañado de su mujer, y lo vi tan guapísimo, y dije, bueno, caray, ¿por qué no lo elegí, verdad? Y eso, yo pensé, pasaron los meses cuando me entero que fallece, y entonces, pues sí, yo fui a darle el pésame a su mamá, porque pues me conocía perfectamente, me apreciaba mucho y pues sí me decía ocasionalmente que porque había yo despreciado a su hijo, ¿no? Sí. Y cuando le eché dar el pésame, yo pensé en ese momento de darle el pésame, híjole, ¿por qué cuando yo le dije que no me casara con él, no le di un último beso cuando terminamos? Sí. No hubiese tanto despedirme de él con un beso. Sí. Entonces, yo regreso a la casa de ustedes, cuando yo pensé en decir, ¿por qué no me despedí de él en vida con un beso cuando terminamos, que yo no acepté casarme con él? ¿Por qué no le pedí un beso? Ahora ya lo pienso, ya que está muerto.
Sí.
Ya en la madrugada, siento a alguien encima de mí que me besa, abro los ojos, lo veo a él, así con toda la claridad, de verdad, que son experiencias que he tenido y varias, pero esa me marcó mucho porque cuando me besan, como que él me escuchó, que por qué no me despedí con el beso, y yo pienso que él lo que hizo fue ir a darme el beso que yo tanto soñé. Sí. Cuando lo vi que iba al médico, entonces me besa, pero ya estaba pálido, los ojos desorbitados, frío, y aparte me besó, pero me dejó toda la boca llena de espuma, de líquido, asqueroso, apestoso, horrible. Es algo que me va a costar mucho trabajo superar. Oh. Esta fue una experiencia que viví. Tengo varias, si gustan, en otra ocasión me comunicaré y con todo gusto se las comparto, pero pues sí se los quería decir porque para mí fue un beso sepulcral para mí.
Incluso ahorita que lo comentas, se escucha como tu repulsión, ¿no? Al recordar este líquido. Mariana, y por supuesto que te vamos a marcar en otra ocasión para que nos sigas platicando esas experiencias que has tenido. Y mientras tanto, te agradecemos que hayas compartido este evento que tuviste.
Gracias, Lina. Que pasen buenas noches. Ahorita que me llegó el recuerdo, pues la verdad es que me da mucha tristeza, pero en otra ocasión estamos en contacto.
Claro que sí, Mariana, recibe un fuerte abrazo.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien.
Con tan solo recordarlo, pues tuvo ese sentimiento a flor de piel. Nosotros agradecemos que se reporten y que nos comparten este tipo de experiencias que no se olvidan jamás. Y entonces aquí se queda ya un recuerdo muy, muy especial.
Claro, claro que sí. Y mis amigos, bueno, vamos saludando a quienes ya están entrando a la transmisión. Bienvenidos todos. Juan López, mi querida profe, Junior Sánchez, Patty Pons, Olguis, y también tenemos aquí a Lulú. Lulú Pozo, Ciberito B, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta emisión.
Uno de los enigmas más inquietantes dentro del mundo de lo inexplicable es la llamada combustión espontánea humana, un fenómeno en el que una persona arde, literalmente arde en llamas sin una fuente externa evidente. Y a lo largo de los siglos se han reportado casos de personas que fueron encontradas completamente calcinadas, reducidos sus cuerpos a cenizas en un entorno intacto, lo que desafía, por supuesto, las explicaciones convencionales y se ha catalogado como un fenómeno sin explicación lógica.
Es un fenómeno rarísimo, Gina, porque lo único que parece quedar como intacto son las extremidades inferiores, en algunos casos también las manos, ¿verdad? Pero solo en algunos casos excepcionales. Vamos a hablar de esto y más después de la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, el jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
¿Crees que el tema de la combustión espontánea sea un enigma científico o un mito vinculado al mundo de lo paranormal? Queremos tu comentario, pero sobre todo deseamos escuchar tu relato. Ya tenemos aquí en la línea desde Amecameca a Marta. ¿Cómo estás, Martita?
Hola, Gina, muy bien. ¿Y ustedes?
Con un gusto de saludarte. Qué bueno bien, que andas, amiga, por acá.
Gracias, Gina. Hola, Nachito. Buenas noches.
Buenas noches, amiga.
¿Qué nos quieres contar el día de hoy?
Bueno, Gina, pues me gustaría comentarles un relato, quizás no de mucho susto, pero sí como de esos sonidos que no tienen una explicación, o quizás sí, a lo mejor ahorita ustedes me gustaría que me dieran su opinión.
Sí.
Bueno, resulta que yo trabajo en una tienda departamental. Una, como todos la describen, bueno, de los relatos que han descrito, una tienda azul con letras amarillas. Tienda muy bonita.
Sí, sí, ya la identificamos.
Bueno, esa tiendita hermosa. Bueno, Gina y Nachito, resulta que, bueno, hace como 2 semanas me dejaron a cargo junto con otros compañeros del inventario general. Como estaba empezando el año, pues se hace inventario general de toda la mercancía. Bueno, pues ese era mi primer inventario nocturno. Estaba yo con 2 compañeros y una compañera, o sea, éramos 4. Éramos 2 mujeres y 2 muchachos, 2 hombres. Bueno, pues ellos, prácticamente yo me quedé como para la supervisión, para ver cómo se hacía el inventario. Yo estaba ahí conviviendo con ellos, más sin embargo, pues estaba yo aprendiendo más que nada. Y resulta que, bueno, pues ya entramos a las 8:30 de la noche y pues ya mis compañeros empezaron a apurar a escanear los códigos de todos los artículos, pues ahora sí para empezar a hacer el inventario. Pues ya estábamos ahí y yo obviamente les estaba haciendo preguntas de las dudas que tenía yo en cuanto a la realización de esta actividad. Todo bien hasta ahí. Realmente estuvimos así como 5 días. Detallitos que veíamos de repente que bueno, ya entre nosotros ahí platicando, que se escuchaban, que hay una niña que se aparece aquí, y pues de esos comentarios no salieron. De repente, pues así como que había momentos de la noche que como que el ambiente se empezaba a sentir así como que diferente, o sea, cositas chiquitas, Gina, realmente nada extraño.
Sí.
Bueno, el último día que yo me quedé con ellos, que hagan de cuenta que entrábamos a las 8:30 de la noche y salíamos a las 7:30 de la mañana, y justamente la gerente que nos abría, pues ella nos abría a las 7 y pues ya nosotros le entregábamos los resultados del inventario y pues ya nos íbamos. Entonces, pues llegó, era un sábado para amanecer domingo, todo bien. Todo el inventario salió bien, sin problemas, sin alguna situación extraordinaria. Y pero hagan de cuenta, ni siquiera era así como que la hora de la maldad, que 3:30, que no sé qué, no. Eran como 6:30, 20 para las 7, o sea, ya estaba a punto de llegar la gerente que nos iba a dar apertura. Pues ya resulta que, pues ya yo subí con mi compañera que estaba haciendo ahí unos ajustes en la documentación. Y justo en el área, bueno, hagan de cuenta que estábamos como a 10 metros del área de damas. Y empezamos, bueno, yo empecé a escuchar como que muchas voces. Realmente nosotros solo éramos 4 personas que estábamos ahí en toda la tienda. Mis 2 compañeros se quedaron en la parte de abajo y mi compañera y yo nos quedamos en la parte de arriba. Entonces yo le dije a mi compañera que se llama Itzel, le digo, oye Itzel, estás escuchando esas voces, pero no se escuchaban así como susurros, cuchicheos, no. Hagan de cuenta que era un día normal, con la tienda abierta, en pleno domingo, 3:00 p.m, con afluencia de gente, pero a lo que todo lo que da, así casi, con los ofertones ahí, arrebatándose las cosas, casi así. O sea, era un, hagan de cuenta, era una plática así, dominguera, pero se escuchaba como a 10 metros de donde estábamos nosotros. No, bueno, como a 5 metros más o menos. No, sí, más o menos 5 o 10 metros. Y entonces hasta yo me paraba de puntitas porque pues como hay muebles, pues no podía yo ver directamente hacia esa área. Y le pregunté a mi compañera, digo, oye, ¿estás escuchando esas voces? Y me dice, sí, dice, ¿qué crees? Dice que hace rato también las estaba yo escuchando porque ella había subido primero que yo. Y entonces le dije, a lo mejor es la gerente que ya llegó y viene subiendo con los 2 compañeros, ¿no? Sí, pues sí, y pues nos quedamos así como que al pendiente como de las escaleras o del ascensor, pues para ver si alguien subía y nada. Pues ya nos acercamos un poquito y le digo, oye, Itzel, no hay nadie. Pero las voces se escuchaban, Gina, en serio, como, o sea, se escuchaba, bueno, evidentemente no entendíamos lo que decían, pero sí se escuchaba muchas personas hablando. Y me dijo mi compañera, dice, ¿qué crees? Que sí, yo también lo escuché hace rato. Pues bueno, ahí digamos que, como les mencioné al inicio, no es algo así como que tan de miedo ni nada por el estilo.
Sí, pero bueno, extraño.
Pasó toda la... Ajá, pero sí nos causó extrañeza, ¿no? O sea, ¿por qué se escuchan voces, no? O sea, si estamos cerrados, la tienda estaba alarmada, o sea, no tenía ningún sentido escuchar ese tipo de situación. Bueno, digamos que esa fue una situación que, digamos que para mí, la primera vez, pues yo me tocó vivir en este inventario nocturno. Pero bueno, al día siguiente a mí ya me tocaban hacer otras actividades, pues en otras áreas. Como yo estaba capacitándome, pues tenía yo que visitar otras tiendas. Entonces yo ya no me pude quedar a concluir el inventario con mis compañeros, pero ellos continuaron sin mí, evidentemente, porque pues tenían que terminar ese inventario. No, Gina, bueno, pues resulta que al día siguiente, pues ya cuando yo veo mi celular así de los avisos que nos damos ahí sobre la, pues sí, las actividades que se realizan en la tienda, ya veo que otro gerente comenta, no, ya fue la policía, entraron a la tienda, todo bien. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Digo, si ayer yo dejé todo bien bonito, o sea, ¿por qué de pronto llaman a la policía? O sea, pero todos estos mensajes eran de madrugada, ¿no? Estuvimos monitoreando la tienda, entraron los oficiales, no encontraron nada, subieron al techo. Y yo dije, pues ahora, ¿qué pasó? Pues ya cuando me tocó llegar a la misma tienda, después de mi itinerario en otras tiendas, pues ya con mis compañeros de inventario le dije, pues ¿qué pasó? Digo, que yo nomás vi que la policía y que no sé qué. Y me dicen, ay no. Dice, es que ese día que ya no nos acompañó, Dice, pues estábamos ahí, dice, ni siquiera era tan tarde. O sea, ahí como que me causa también extrañeza que las manifestaciones que se escucharon, bueno, por ejemplo, el día que escuchamos las voces fueron ya de mañana, o sea, iban a ser las 7 de la mañana, y todo este merequetengue que pasó de la policía y que no sé qué, ocurrió, no eran ni las 12 de la noche, Gina. O sea, La tienda cierra a las 8 de la noche y pues en lo que se hace el corte de caja y todo lo que tú quieras, Gina, pues a lo mejor al 20 para las 9, máximo a las 9 ya estamos afuera de la tienda. Entonces, pues les digo, o sea, toda esta problemática sucedió ni siquiera eran las 12. Bueno, pues resulta que me contaron que pues ahí estaban dándole bien durísimo al inventario y que de pronto empezaron a escuchar pisadas en el techo. Evidentemente esta tienda está súper alarmada, pues tiene muchos protocolos de seguridad pues para evitar cualquier percance, ¿no? Entonces, pues me mencionaron mis compañeros que empezaron a escuchar pisadas así como que muy suaves, pero pues ahí es lo que no nos explicamos, digo, el techo no está a un metro arriba de nosotros, o sea, el techo está alto. Entonces, pues es lo que nos explican. Evidentemente, pues mis compañeros pensaron que esta situación pues se trataba de quizás un asalto, ¿no? Como Realmente los inventarios se hacían con la cortina abierta, pues se veía que adentro había luz. Entonces, pues quizás mis compañeros se espantaron porque dijeron, pues a lo mejor quieren asaltar la tienda. Entonces el protocolo a seguir es que pues se deben de comunicar con el gerente a cargo y el gerente a cargo se comunica con la policía llega, desalarma la tienda, o sea, es todo un show, la verdad.
Un protocolo, sí.
Exactamente, protocolo de seguridad, Gina. Entonces, pues mis compañeros me platican que empezaron a escuchar pisadas en el techo, que como que casi a la altura de donde ellos estaban parados escuchaban estos pasos, pues que entonces sí se espantaron. Pero para esto hay como una, bueno, no sé, unas escaleritas que dan para el techo, que el día que me encargaron en el inventario, pues me dijeron, se va a quedar abierta la bóveda para que, pues, cualquier situación de emergencia, lo que tú quieras, llenarnos de un incendio, pues nos diera chance de salir por ahí, ¿no? Y salirnos al techito, o sea, en el peor de los escenarios, Gina.
Sí, sí, sí.
Entonces, me comentan mis compañeros pues que ellos se espantaron porque dijeron, pues la bóveda está abierta, ¿no? Puede que a lo mejor estas personas sepan y por ahí entren. Bueno, pues tú te imaginas mil cosas cuando es de noche y no le das cabida a que pues sea algo sobrenatural, ¿no? O sea, lo primero que piensas, pues nos quieren asaltar, ¿no? Entonces, pues ya mis compañeros se comunicaron con el gerente llamó a la policía, pero que para esto, en lo que llegaba la policía y que no sé qué, pues que mis compañeros empezaban a escuchar más, y que luego empezaron a escuchar cuchicheos, pero en el techo, todo esto en el techo. Ya no como ese día que me tocó a mí, que ahí merito en la tienda, no, todo esto en el techo. Pues que evidentemente dijeron, no, hay alguien, definitivamente hay alguien en el techo y se quiere meter, eso sí es un hecho. Entonces que se acordaron pues que la bóveda estaba abierta y que uno de mis compañeros dijo, no, pues hay que cerrarla porque pues si quieren entrar por aquí, pues siquiera que les cueste más trabajo. Todo esto en lo que claro, la policía llegaba. Sí. Iban a subir ahí para arriba y que empieza a sonar la alarma. O sea, como que se hizo todo un show ahí. Sí. No, pues ya llegó la policía. Pero que en lo que llegaba la policía, que empezaron a ver como unos espejos.
Oye, Marta, permíteme, aquí te voy a interrumpir por la pausa. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, sí. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No a la donación de órganos. Atentamente, gerente de Yamaha. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos aquí, ya regresamos, no nos tardamos nada y estamos contigo para seguir escuchando tu relato.
Sí, Gina, muchas gracias. Bueno, como les decía, ya como para cerrar la noche pésima para mis compañeros, pues resulta que en lo que esperaban a la policía, bueno, para esto mi compañera, bueno, evidentemente a veces las mujeres pues como que sí nos paniqueamos más, ¿no, Gina? A lo mejor los hombres como que medio intentan mantener la calma o pues no sé. Pero sí. Mi compañera me platica que pues ella ya estaba muy espantada, que había entrado como que en ese shock de que ya no podía caminar, porque pues evidentemente es un miedo de que dices, bueno, quizás en ese momento no pensaron que fuera algo pues sobrenatural, ¿no? Pues realmente pues uno está a la expectativa de pues a ver ahorita qué hora se rompen a algo o en lo que llega la policía, pues uno se imagina miles de escenarios, ¿no? Quizás a lo mejor no por de primera mano pues piensas en un fantasma quiere asustarnos, ¿no? Entonces pues resulta que mi compañera ya estaba muy nerviosa, casi llorando, mis compañeros tratando de tranquilizarla, y ya como para cerrar la noche con broche o mal broche para ellos, empezaron a ver como los espejos que están colocados en una orillita así como para visualizar que pues que no vaya a haber algún robo o así, que se empezaron a vibrar así como si algo ya muy pesado estuviera caminando en el techo, y que ahí fue cuando dijeron no, ya definitivamente se van a meter, y pues que ahora sí que mis compañeros empezaron así como que a buscar pues bueno lugares para esconderse, pues hay muchos en la tienda realmente, y pues un protocolo que también se sigue, que cuando hay algún tipo de altercado de esta situación, pues es que se lleven la mercancía mientras no le hagan daño a los compañeros, ¿no? Entonces pues ellos así como que empezaron a ver que a dónde se escondían, porque realmente ya estaban siendo muchas estas manifestaciones, y pues bueno, afortunadamente llegó la policía, desalarmaron la tienda, entraron, subieron al techo en ese momento, me imagino que para esa hora ya serían las 11:30, 12, no tengo muy bien presente los tiempos, pero pues que ya cuando la policía subió, pues que no vieron rastro de absolutamente nada, todo ok. Entonces pues ahí empezaron a cuestionar a mis compañeros de pues qué estaban haciendo, por qué nos hicieron, bueno, ya a la mañana siguiente los gerentes, ¿no? La gerente de zona, o sea, todos los empezaron a cuestionar porque pues dijeron que a lo mejor pues no sé, imaginaron cosas que no tenían que ver nada con algo físico, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya a la mañana sí, bueno, pues ya de ahí pasaron días, casi literal, esta situación estuvo al borde de hacerlos perder sus empleos, porque pues piensan que a lo mejor algo turbio querían hacer estos compañeros, pero pues la realidad es que no. Yo cuando ya lo tuve la oportunidad de platicar con ellos, yo le dije a mi compañera, ¿sabes qué? Digo, yo siento que sí fue algo sobrenatural, porque pues si no hubo rastro de nada, digo, yo fui testigo de las voces que se escuchaban, yo sí te creo todo lo que tú escuchaste, digo, de a lo mejor de las voces allá arriba, digo, no hay manera que, digo, no estuvo temblando, de hecho, no sé si recuerden que me parece que el 6 o el 7 de enero tembló, no sé si lo recuerden.
Sí.
A mí me tocó, se alarma, aquí en Ameca se empezó a sonar, bueno, yo la verdad ni siquiera sabía que adentro de la tienda teníamos una alerta sísmica, hasta que en ese momento empezó a sonar y pues todos nos espantamos, pero de verdad, Gina, les juro que ni en ese temblor empezaron a moverse los espejos como ellos mencionaron que se movieron. Entonces pues la verdad es que sí, para mí fue algo sobrenatural. Afortunadamente pues mis compañeros ya pudieron aclarar la situación, pero pues obviamente sí los cuestionaron fuertemente de que pues qué pretendían, ¿no? O sea, qué pretendían con todo este show. Más sin embargo, pues la jefa no da cabida a que haya sido algo sobrenatural, simplemente dijo, no, pues a lo mejor los ruidos que escucharon, pues que como arriba hay unas partes de metal, pues que fue el metal que estaba liberando la energía, que absorbió del calor, o bueno, trataron de buscar la explicación lógica, ¿no? Pero pues yo siento que hay como que algunos eslabones que no se unen con esa lógica que se trata de utilizar, ¿no? Pues no sé qué opinen ustedes, Gina y Nacho.
Pues claro,
relato.
Es una situación que, como tú dices, cuando tú le vas buscando la lógica, dices, no, es que esto no es algo normal, ¿no? Y además había varias personas.
Exactamente, ajá. Y pues ahora sí que a lo mejor, como luego comentan ustedes, ¿no? A lo mejor uno lo alucina, pero que ya los tres alucinen lo mismo al mismo tiempo, pues definitivamente ya no tiene mucho sentido, ¿no? De hecho, hasta, como siempre, suelen platicar en el programa, ¿no? Que les llegaron a preguntar que si habían consumido alguna sustancia, o sea, hasta de ese grado de que de plano no les creían y pensaron que quizás habían tomado alguna droga.
Que estaban alucinando.
Exactamente, pero pues no, o sea, pues es un inventario, es una situación muy delicada, ¿no?
De sí, claro,
estar
sí.
Haciendo ese tipo de cosas, porque pues algo también puede salir mal y pues evidentemente tú puedes pagar los platos rotos, ¿no, Gina?
Sí, pues pero es que aquellas personas que son totalmente escépticas buscan explicaciones como la que dijeron, ¿no? A lo mejor estaban consumiendo alguna sustancia o algo estaba mal, pero con una explicación, entre comillas, lógica, ¿no? Nunca volteando hacia el lado extraño.
Justamente, Gina.
Ok, Marcita, pues...
Muchas gracias, amiga.
Te agradecemos que te hayas reportado.
No, ¿desde cuándo les quería yo contar esa historia, Gina? Me da mucho gusto que también me hayan marcado y pues que sigan teniendo bonito programa, Gina.
Gracias.
Y Nacho, yo los escucho todos los días.
Bien.
Y pues me encanta su programa siempre.
Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias, Gina, buena noche.
Hasta luego, Nachito. Hasta luego, mi querida amiga, un fuerte abrazo también te mandamos. Y pues vamos a continuar, tenemos muchos relatos para ustedes. Adelante, venga.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos bien. Quisiera contarles una historia que me sucedió ya hace tiempo. Yo pienso que esta historia, bueno, se la voy a desglosar en tres partes, ya que creo que a pesar de los años, a pesar del tiempo, como que está entrelazada. Bueno, yo se las cuento, ya ustedes pueden darme la opinión, pueden decirme qué piensan, ¿verdad? Bueno, claro. Esto empezó hace ya... cuando yo era un muchacho adolescente, jovencito. En aquel entonces tuve una etapa, vamos a llamarlo así, una mala racha, donde me sucedieron varias cosas que pues realmente no fueron muy gratas, ¿verdad? Pero más hay dos historias que fueron las más fuertes, las más pesadas. Una de ellas consiste en un accidente de tráfico que tuvimos una mañana rumbo al trabajo con un conocido. Íbamos muy temprano y resulta que en el camino, en un retorno que estábamos agarrando, una persona llegó por atrás a exceso de velocidad, nos golpea. Y pues nosotros, como íbamos agarrando el retorno, nos agarró de lado y creo yo que calculando más o menos la distancia de donde quedó el coche que nos golpeó a donde quedamos nosotros, que era una combi, dimos aproximadamente como unas 10 volteretas, más o menos. Y pues afortunadamente y gracias a Dios, pues no nos sucedió nada, ¿verdad? Más que pues golpes leves, moretones, rasguños y pues un susto muy grande que fue el que nos llevamos, pero pues gracias a Dios, a pesar de que fue un accidente tan fuerte donde la unidad donde íbamos quedó destrozada y todo, pues no pasó a mayores, ¿verdad? Y bueno, la segunda, ¿cómo le podremos llamar? La segunda cosa que me sucedió en aquel entonces, que eso para mí fue algo muy duro, muy difícil, la verdad, de sobrellevar y de sobrepasar, ¿verdad? Porque
sí.
De un momento a otro me empecé a llenar lo que viene siendo la espalda, el pecho, el estómago, más o menos a la altura del cuello, más o menos lo que viene siendo el puro abdomen nada más, ¿verdad? Me salieron un tipo como de erupciones en la piel, como si fueran granos, ronchas y pues... realmente siendo honesto, eran como que muy desagradables a la vista, ¿verdad? Varias personas que me llegaron a ver, pues como que yo me daba cuenta que les causaba repugnancia, porque la verdad que se me veía pues bastante feo y pues yo en aquel entonces, pues yo me acuerdo que yo lloraba pues amargamente, ¿no? Era mucho mi dolor, mi pena, el sufrimiento que yo sentía al verme así. Y pues más que nada, era yo muy joven y pues los médicos no sabían qué era lo que yo tenía. Me vieron todo tipo de especialistas, médicos, me hicieron todo tipo de análisis. Nunca encontraron absolutamente nada. Y lo curioso del caso es que así como llegaron, me empezaron a salir, desaparecieron y no dejaron ningún tipo de rastro. La piel me quedó como si nunca me hubiera sucedido y nunca, no hubiera tenido absolutamente nada. Inclusive los médicos pues estaban completamente sorprendidos, o sea, de que se me había quitado todo eso y pues yo estaba bien y digo gracias a Dios, ¿no? Yo le daba ya contento, gracias a Dios, porque pues ya estaba bien y digo, pues realmente no había pasado más que de eso, ¿verdad? Y bueno, pues pasó el tiempo, pasó, no sé, no recuerdo exactamente, unos 2-3 años, más o menos, no sé. Resulta que un día, no recuerdo exactamente cómo fue que sucedió, sí, pero resulta que alguien me lee las cartas, ¿verdad? Y entonces esta persona me dice que supuestamente había una persona, me dio las características de la persona, una mujer que con cierto tipo de características, ¿no? Bueno, el hecho era de que supuestamente esta mujer me había hecho a mí un trabajo que tenía como finalidad que afectara mis piernas y yo terminara en una silla de ruedas, ya sin posibilidades de caminar, nada, ¿no? Entonces, pues digo, yo era una persona joven, me espanté, me asusté mucho, honestamente. Primera vez que me pasaba, digamos, tenía un encuentro yo con alguien que leía cartas. Bueno, me dijo eso, me asusté. Decidí consultarlo con otras personas que hacían lo mismo y por muy curioso y extraño que parezca, estas personas me dijeron exactamente lo mismo, que había una persona buscando hacerme un daño, que era una mujer. Y el fin de esta persona era de que yo terminara incapacitado en una silla de ruedas sin poder caminar ya, ¿no? Entonces, pues yo pues, me espanté, no sabía qué hacer. Y bueno, fui con mis papás, con mis padres, mi papá, mi mamá. Les expliqué la situación, le conté lo que pues había pasado, lo sucedido y todo. Entonces, pues mis padres me dicen que pues lo mejor era pues poner todo en las manos de Dios y pues orar, rezar y pedirle con mucha fe para que pues no pasara absolutamente nada, ¿verdad? Y pues bueno, fue lo que decidimos hacer, le pedimos a Dios pues con mucha fe, esperando de que pues no, nunca sucediera nada, de que pues todo no quedara más que en eso, ¿verdad? Y pues bueno,
sí, amigo,
lo hicimos con mucha fe. Y pasaron los años, pasaron bastantes años, digo, realmente fueron, no sé, 30, 40 años, no, unos 30 años tal vez. Y bueno, entonces, aproximadamente hace como unos 6 años, aquí es donde empieza la otra parte de la historia, de repente, yo empecé a sentirme, pues, decaído, me empecé a sentir mal. Mi salud empezó a decaer, pues, al grado que yo, pues, realmente me sentía muy, muy enfermo, ¿verdad? Y, pues, también como que yo tenía un presentimiento como que yo me iba a morir, o sea, era un presentimiento muy fuerte que pues yo como que presentía que algo muy malo me iba a pasar y que iba a morirme, ¿verdad? Y pues bueno, empecé a tener problemas de salud, problemas estomacales, y empecé a tener problemas en una de mis rodillas, mi rodilla del lado izquierdo, me empezó a doler, y a tal punto que pues yo ya no podía caminar bien, yo cojeaba, me dolía, no me podía agachar, no podía doblarme, no podía ponerme en cuclillas y pues yo tenía que trabajar y pues me era pues bastante difícil, ¿verdad? Pero bueno, entonces para esto contacto yo a una amiga mía, le platico pues, mi situación por la cual estaba pasando, ¿verdad? Y entonces ella tiene un familiar que es médico, tiene una clínica, entonces pues me dice que pues debería de ir con el médico a que me revise, ¿verdad? Entonces pues decido viajar ahí a la Ciudad de México y me voy a ver este médico, ¿verdad? A que me revise y todo. Entonces, pues al llegar yo a verlo a él, pues el doctor ya más o menos sabía lo que padecía. Entonces, pues me pone sobre, ¿cómo se llama esta? La camilla donde te ponen para escultarte, revisarte, hacerte la revisión, ¿verdad? Me está revisando y entonces... al momento que llega él a empezar a revisarme mis rodillas, mi pierna y todo, se da cuenta él de que mi rodilla del lado izquierdo había perdido bastante músculo, ¿verdad? O sea, comparada a la del lado derecho, la del lado derecho pues se veía, completamente bien. Una rodilla, un chamorro, o sea, lo que viene siendo de la parte de la rodilla hacia abajo, ¿verdad? El músculo se veía pues normal, ¿no? Así gordito, con forma, ¿no? Normal, ¿no? Pero más sin embargo el del lado izquierdo se veía como si fuera un palito, un bad así delgadito, flaquito, sin músculo, sin forma ni nada, y yo no me había dado cuenta de eso. Entonces pues el médico me hace ver eso y pues me manda a hacer todo tipo de análisis y pues... me vuelve a dar una cita para poder volver a regresar, me manda a ver especialistas y todo, ¿verdad? Entonces, ya por la tarde decido irme pues a la casa de mis papás y pues ya estando yo ahí en la casa de ellos pues no sabían, ¿verdad? Lo que pensarían que pues yo estaba un poco enfermo, pero pues ya no les había contado por no preocuparlo, ¿no? Sobre todo a mi mamá, que pues las mamás siempre son las que se preocupan más por nosotros, ¿no? Y entonces sabían que yo me sentía mal, estaba enfermo, pero no les dije, estábamos sentados en la sala, mi hermana y yo, pues platicando. Entonces para esto mi hermana me empieza pues a preguntar, ¿no? ¿Qué era lo que me sucedía? ¿Qué era lo que me pasaba? Me decía que pues me veía extraño, me veía raro, que no sé qué. Y pues bueno, me dice que pasemos a la recámara de mis papás, que estaba ahí a un lado de la sala. Entramos a la recámara de mis padres, me pide ella que me recuestre sobre la cama. Y pues me dijo que me iba a pendular, ¿verdad? Péndulo, creo que, o sea, no estoy muy seguro qué es ni cómo es, o sea, tampoco quiero hablar ni decir cosas que no sé y desconozco para no decir cosas que no, pero creo que mide energías, algo así, ¿verdad? Y bueno, el hecho es que ella empezó a hacerme con el péndulo, a revisarme todo, empezó por la cabeza, bajó cabeza, cuello, pecho, todo, estómago, todo bien, pero... al momento que ella llega, lo que viene siendo mi pierna del lado derecho, a la altura de la rodilla, aunque ustedes no me lo crean, de repente salió una nube negra, como si fuera un humo espeso, negro de mi rodilla, pero fue algo tan impactante que lo vi, y al momento yo de verlo, realmente me asustó, me espantó. Y pues yo dentro de mí pues le pedí a Dios que pues por favor no fuera nada malo y no fuera a hacer absolutamente nada daño en la casa, a mi familia, a mi hermana, porque al momento que sucedió esto yo lo vi, o sea, mi hermana que yo la tenía frente a mí, vi que mi hermana de repente como que se hizo ella así como para atrás y como que iba ella como que a perder el sentido, como que se iba a desmayar, como que se iba a desvanecer. Entonces pues yo la verdad pues me sentí muy mal, ¿no? O sea, fue algo que me dolió bastante, ¿no?
Claro, es lógico.
Y bueno, hubo como pero fueron tal vez como unas fracciones de segundo, tal vez, ¿no? Que como que yo perdí la esencia, el conocimiento. No sé realmente, no sé, porque como que hay un momento ahí como que yo perdí la noción de todo, ¿no? Pero yo de momento reacciono cuando mi hermana está llamando a mi papá y a mi mamá. Y fue como cuando reaccioné y me di cuenta de la situación. Entonces, pues, mis papás entran y mi hermana los pone al tanto, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Entonces, pues me dicen, ¿saben qué? Tenemos que orar, hay que pedirle a Dios por esto que acaba de pasar. Mi hermana me pide que cierre los ojos y que le pida a Dios con mucha fe y me concentre. Entonces, pues ya nos quedamos ahí, oramos, rezamos, le pedimos a Dios que pues todo estuviera bien, ¿no? Yo sobre todo, pues de que no fuera nada malo y no le fuera a hacer daño absolutamente nada a nadie. Eso, que salió de ahí, que no sé qué haya sido, pero pues... yo no sé, la verdad, ni tengo la más mínima idea, ni tampoco digo, nunca le he hecho yo absolutamente nada a una persona como para que me quiera hacer algo así, ¿verdad? Pero pues no entiendo a veces la gente, ¿verdad?
Ok, amigo, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedo Phone 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi vida está llena de aspiraciones. Atentamente, el asmático anónimo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
También hay casos históricos de combustión espontánea. Uno de los primeros fue en 1731, cuando la condesa Cornelia Sangheri fue hallada en su habitación reducida a cenizas, con solo sus piernas y partes de su cuerpo, de su cráneo más bien, intacta. Otro caso más reciente es el de Mary Reeser. Ocurrió en 1951 en Florida. Su cuerpo fue encontrado calcinado en su silla con temperaturas tan extremas que derritieron la estructura metálica del mueble, pero sin afectar en gran medida el resto de la habitación.
Pues vamos a ver cómo concluye la historia de nuestro amigo, que bueno, pues es algo muy muy particular, y pongamos atención.
Y pues bueno, terminamos de orar. Mi mamá me pone unas sábilas calientes en las piernas porque como me dolían mucho ahí, se quedó conmigo ella, mi papá. Bueno, muy amorosos ellos, terminaron. Me deciden dejarme solo, me quedo solo allí en el cuarto, pues ahora sí que esperando, no sé, tratando de yo de asimilar más que nada porque todo lo que había pasado, porque pues sí, la verdad que fue algo muy... fue algo muy impresionante, honestamente. Fue algo que la verdad sí me sorprendió, honestamente, me impactó, ¿verdad? Y bueno, ya cuando pasó esto, me paro yo de la cama y voy, abro la puerta del cuarto para salir a la sala y iba yo pues mirándome las piernas, voy caminando y al momento de que yo voy caminando, voy saliendo, escucho la voz de mi hermana que estaba sentada a espaldas de espaldas mías, no la había visto. Sí, amigo. Y de repente ella me dice, oye, dice, mira, no sé si te has dado cuenta, pero tus dos pantorrillas ya están igual, están exactamente igual. Y por muy increíble que le parezca a ustedes escuchar esto, pero... sí. Mi pierna, mi chamorro del lado izquierdo, que estaba tan flaquito, ya estaba exactamente igual que el del lado derecho, como si nunca hubiera estado así, estaba completamente normal, o sea, es completamente increíble, o sea, digo, yo lo cuento y es algo que honestamente, la verdad, se me hace a la fecha todavía increíble y muy impactante todavía el ver cómo sucedieron, cómo pasaron las cosas y todavía lo más extraño del tema es que al salir del cuarto, tanto mi hermana como yo vimos una sombra negra que estaba en la ventana por la parte de afuera en el patio viendo hacia adentro. O sea que fue algo, no sé, algo muy impactante, honestamente, la verdad. Y pues no sé, se lo quería compartir a todos ustedes y y no sé, la verdad, si pudieran hacerme por favor preguntarle al maestro Sohan referente a qué pudo haber sido ese humo que negro, como una nube negra espesa que me salió de la rodilla. La verdad, no sé si debería yo de preocuparme al respecto o ya no, no sé. Nosotros después de eso pues abrimos la ventana del cuarto para que entrara aire, para que pues esperando que todo eso se fuera y la casa quedara bien, ¿verdad? Y bueno, este relato pues se los quería contar a ustedes y pues gracias, agradeciéndole amigo, pues de antemano su atención, el espacio y pues deseándole a todos ustedes que estén muy bien y dándole las gracias por todo y pues las bendiciones de Dios a todos ustedes. Y pues quisiera mandarle un saludo muy especial a Don Huicho allá en Ensenada, de parte de su hermano Gucho, que lo quiere mucho. Y pues bueno, pues saludos a todos ustedes y pues que la paz del Señor sea con todos ustedes. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.
Igualmente, mi querido amigo, y sí, vamos a pasarle tu pregunta al maestro Sohan. Muchas gracias a ti. Saludos también a Huicho, cómo no.
Saludos a Javier Torres, que nos está escuchando desde Tapachula, Chiapas. Gracias por estar aquí presentes, al igual que Fran Torres, Henry Ocaña, Viva México Lindo, así su nickname. Y vámonos con más relatos acerca del tema paranormal.
Así es, y tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, sí, buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
¿Con Carmen?
Carmen, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas, Carmen?
De la Ciudad de México.
Perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar?
Yo tenía tengo un relato. Ajá. Cuando, eso ya hace muchos años, cuando yo era... tenía como 17 años, yo vivía allá en California.
Sí.
Y hubo un tiempo donde mi hermano tenía una novia que le gustaba mucho escuchar como relatos, y ella le gustaba mucho jugar con la Ouija y todo eso. Uh-huh. Y ella un día sus papás iban a México.
¿Sí?
Y regresaban a California porque ellos transportaban dulces.
Okay.
Y un día ella nos dice que si queríamos ir a su casa a dormir, y estábamos en su casa y ella nos introdujo a mí y a mi hermana a jugar con la Ouija.
Sí.
Pero en esos tiempos pues yo tenía 17, mi hermana tenía 15, y uno está como más como que uno piensa diferente, uno se siente como no sé, todos estábamos jugando la Ouija. Sí. De repente ella empezó una conversación con alguien, pero yo no creía mucho en eso. O sea, yo nunca creía, pero decía que teníamos que jugar las tres.
Uh-huh.
Y estábamos las tres y estábamos jugando, y de repente la Ouija empieza a moverse solita.
Uh-huh.
Y nosotros dijimos, pues, ¿qué está pasando? Bueno, yo no creí, yo dije, ellos lo están moviendo.
Sí.
Pero se empieza a mover y así. De repente el hermano de ella llega a revisar que todo esté bien, porque vivía en la casa de al lado. Llega y cuando ella llega, el muchacho llega, avienta la Ouija para atrás de la cama, porque a su hermano no le gustaba que ella jugara con eso. Uh-huh. Solo avienta para atrás de la cama y nada más se oye como en la pared, la Ouija, como que se movía la pared, como que raspaba la pared.
Sí.
Y nosotros, y yo decía, oh my God, ¿qué está pasando? Y ya, el hermano se va. Y cuando la recoge ella, la se puede decir, el ojo de la Ouija, uh-huh, se estaba moviendo, moviendo, moviendo solito.
Sí.
Y todas empezamos a gritar. Y ya pasó ella según ella tenía que cerrar una conversación.
Uh-huh.
Y ya pasó. Al otro día nos fuimos a nuestra casa, ella se quedó en su casa. Después mi hermana empezó a le pidió la Ouija a ella.
Uh-huh.
Uh-huh. Y mi hermana se la trajo para la casa en unos días después se la trajo para la casa. Entonces mi hermana estaba como muy, muy callada, siempre estaba en su cuarto. Nosotros no sabíamos que ella estaba haciendo eso, que ella estaba hablando con la Ouija. Y como yo no creí en ello, pues yo no creí en eso.
No le diste importancia.
De repente mi hermana, No, yo cuando la vi moverse y todo eso, yo como que dije, no sé, como que pensé, a lo mejor estábamos muy de miedo.
Sugestionados.
Miedo que no vimos, que nada más vimos cosas, yo pensé. Pero no, mi hermana se puso muy, de repente ya estaba muy apagada, ya siempre estaba en su cuarto. Y de repente, un día me dice mi hermana, ira, vamos a Los Ángeles, porque vivíamos como a 2 horas. Vamos a Los Ángeles. Y le dije, ok, vamos. Ya que vamos, pasamos por un lugar donde decía que ahí leía las manos y todo eso. Y de repente una señora le agarra la mano a mi hermana y le dice, soy Maribel. Ajá. Y dice mi hermana Maribel, y mi hermana empieza a llorar, sí. Y empieza a correr, y ya yo fico detrás de ella, y ¿qué pasó? Y me dice, ¿qué dijo la señora? Y dijo, te saludó Maribel, algo así dijo. Uh-huh. Y dijo mi hermana, y ya fue donde me dijo que ella estaba jugando con la Ouija, y ella hablaba con una señora que se llamaba Maribel.
Sí.
Y que la señora Maribel, su hija, se había quemado cuando estaba chica.
Ajá.
Y se le había muerto su hija de 14 años y mi hermana tenía 15.
Mm.
Y nosotros estábamos como, yo le dije, no, estás loca, no, eso no puede ser. De repente dijo, no, de verdad, y ya yo le dije, tenemos que sacar la Ouija de la casa, sin decirle a mis papás, porque mis papás no estuvieran muy enojados.
Sí.
Y atrás de la casa teníamos como una casita.
Okay.
Y yo agarré la Ouija y la fui a meter a la casita de ahí atrás.
Uh-huh.
Y le dije, no quiero que la vayas a agarrar, no quiero que vayas a hablar con nadie, ahí déjala. Pero ella estaba que, es que quiero preguntarle si fue ella, si ella me saludó y esto. Y le dije, no, ahí déjala. Y ahí la dejó. Y ya un día yo venía de trabajar. Yo venía a trabajar en eso, cuando yo veo, mi mamá está fuera de la casa, de cuenta que había como un zaguán y después había como la casa estaba adentro.
Sí.
Y yo venía caminando de lejos y veía que estaba como mi mamá fuera.
Ajá.
Y yo dije, ¿qué habrá pasado? Era como las 9 de la noche.
Sí.
Y yo dije, ¿qué habrá pasado? Algo pasó.
Oye, Carmen.
Porque nunca me estaban esperando. Ajá.
Dame un segundito, ¿sí? Necesitamos ir a una pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos de México para el mundo, relatos insólitos.
Así es, y estamos escuchando a Maribel con esta experiencia con la Ouija. Amiga, ¿estás ahí?
Sí.
¿Y luego, ¿y luego qué pasó?
Sí, yo soy Carmen, era Maribel con la
Ah, sí, perdón. Sí, me confundí. Sí. Carmen, adelante, sí.
Sí.
Maribel era la persona, nada más para aclarar, mi error, sí. Maribel era la persona que hablaba a través de la Ouija, se supone, ¿no?
Sí.
Ok, adelante, sí.
Y yo venía caminando y de muy lejos yo veía a alguien afuera de casa de mi mamá.
Sí.
Y yo decía, ¿qué pasó? Como nunca estaban esperándome afuera. Y yo empecé a correr, dije yo, algo pasó en la casa. Y empecé a correr y dije yo, ya era como una cuadra y media antes que todavía yo veía a mi mamá. Y con la mano, sentí como que me llamaba, como apúrate. Y yo empecé a caminar más rápido y caminaba y... Cuando llegó a la casa no había nadie en la puerta.
Ajá.
Y ya me metí, abrí el zaguán, sí. Me metí, abrí la otra puerta, subo corriendo y mamá, ¿quién estaba allá afuera? No, nadie estaba allá afuera. Y yo le dije, mamá, alguien estaba llamándome desde allá. No había nadie. Y ya pasó eso y dije, okay. Después yo dije, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor vi mal. Ya después un día mi mamá estaba en la casa, ella era ama de casa, y dice mi mamá, oigan, qué raro, hace rato yo venía para arriba, uh-huh. Y creo que alguien se metió por el zaguán, y uh-huh. Una señora me estaba tocando la puerta.
Sí.
Y yo le dije a mi mamá, ¿cómo que tocan la puerta? Y dijo, sí, era una señora, ¿cómo era la señora? Y se veía como parecido a lo que yo vi que era mi mamá. Uh-huh. Y yo le dije, no, y ya después pasó eso. Después, otro día lo mismo pasó. Mi papá venía de trabajar y él venía en bicicleta porque no era muy lejos su trabajo. Y llegó a la casa y también lo mismo hizo. ¿Quién me andaba diciendo que me apurara? ¿Alguien estaba allá afuera diciéndome que me apurara? No, pues nadie. Después pasó que otra vez estábamos afuera y una señora le estaba hablando a una de mis hermanas chicas. Pero todo ya pasaba fuera de la casa, así afuera donde estaba el cuartito donde teníamos la Ouija, y pasaban cosas, nada pasaba dentro de la casa, todo pasaba fuera de la casa y entre el zaguán y la casa, el zaguán y la casa. Ya después mi mamá me dijo, algo está pasando, me están moviendo las cosas allá atrás de la casita, y quién anda escuchándome en la casita, solamente tomó las cosas de Navidad, cosas así. De repente un día mi hermana empezó a decirme, ¿qué crees? Creo que estoy muy triste, ocupo ir al doctor, me siento mal, empezó a perder mucho de peso, le empezaron a pasar cosas, le salían ronchitas en el cuerpo, y ya después un día que fuimos a... Ya mis abuelos viven en la Ciudad de México y ellos llamaron a decirnos, oye, ¿qué está pasando con tu hermana? Porque sí. Ellos creen mucho en eso de la... Ellos tenían un curandero viviendo en su casa. Y sabes que ¿qué está pasando? Que tu hermana está muy mal, que siento que me está diciendo el señor que algo le está pasando a tu hermana. Después nos hicieron que trajéramos a la Ouija para atrás y que le dijéramos que no teníamos, ¿cómo se llama? Que no queríamos que ella ya no tuviera acceso a la casa y no tuviera acceso a mi hermana, que porque nos estaban pasando muchas cosas malas y la otra gente, hasta gente de los vecinos y eso. Oye, estaba una señora a veces ahí caminando por tu casa, decían cosas así. Y nosotros, yo y mi hermana más o menos ya sabíamos, porque decíamos, ¿qué hacemos? No le podemos decir a mis papás.
Claro.
Pero cuando nos llamó mi abuelita y nos dijo, ¿qué está pasando? Fue donde tuvimos que decir lo que había pasado. Y eso nos hizo muy raro que cosas así estaban pasándonos en la casa por jugar la Ouija. Eso a mí se me hizo muy como paranormal todo eso.
Sí, claro. Sí, tiene mucha razón, o sea, la Ouija ya sabemos que abre portales y no sabemos quién es el que está del otro lado, precisamente. El hecho de que te digan, no, pues yo tenía una hija y que se haga pasar por gente buena o gente que sufrió, no quiere decir que así sea. Más bien, casi siempre resulta, mi querida amiga, que quien está detrás de la Ouija, quien está contestando, es una persona, más bien es un espíritu malintencionado, que quiere primero entablar una conversación, entablar luego una amistad, luego hacer cada vez más estrecha esta relación, y después empiezan los conflictos, porque efectivamente lo que quieren es enganchar primero y ya después te platico, mi amiga.
Sí, sí. Sí, sí, fue algo muy, muy, uh-huh. muy feo que pasó, y fue como unos 5-6 meses muy... nos pasaban muchas, muchas cosas en la casa, así que decías, y todo era con una señora, y los vecinos decían, hay una señora caminando por su casa a veces, uh-huh. y nosotros sin saber qué era, bueno... Yo más o menos empecé a poner uno y uno y decía yo, ¿qué hago? Porque mi hermana, pues nos íbamos a meter en muy grandes problemas por andar haciendo esas cosas.
Sí, mi amiga.
Sin poderle decir a nuestros papás.
Pues sí, porque ya sabes, ¿no? Cómo les iba a ir. Y porque sí, estaban haciendo algo que ustedes de algún modo podrían... tener la noción de que estaba mal, ¿no? De que no era correcto, de que representaba algún peligro. Y pues no fue la excepción, amiga. Todo quedó en eso, ¿no? No hubo mayores consecuencias.
No, todavía, después de eso, no salían. Llegaban a pasar cositas a la casa, como a uno de mi hermano, yo tenía un hermano mayor, él era un año más grande que yo. Un día estábamos en la casa y también nos pasó algo así. Teníamos la puerta del zaguán y eso abiertas, y de repente nosotros no podemos para su la habitación de nosotros era en el piso de abajo y la casa era de arriba.
Ajá.
Y cuando de repente un día cuando estaba todo esto pasando,
sí.
mi hermano me dice, oímos que grita mi mamá ahí arriba, uh-huh. y cuando grita, siempre corríamos para arriba, algo ocupaba mi mamá.
Sí, a ver qué pasó.
Y
¿sí?
nos grita, sí, y ya que nos grita, era o para comer o para ayudarla en algo, y cuando grita, nosotros no podíamos salir del cuarto, abrimos la puerta del cuarto y se sentía como una energía, como que si caminabas, algo te iba a aventar para atrás. O sea, se sentía horrible. Y mi hermano decía, ¿por qué no podemos subir? Como que nos daba mucho miedo, como mucho escalofrío. No podíamos dar el paso fuera del cuarto. Y queriendo subir, pero como que los dos decíamos, ¿qué es lo que está pasando? No podíamos. Uh-huh. Era mucho miedo y desde abajo gritábamos, ¿qué pasó? Y mi mamá, suban para arriba. Y nosotros... sí, y ya después fue donde gritamos que ahorita íbamos y cerramos la puerta y empezamos. Yo ya sabía lo que había pasado con mi hermana y ya fue donde yo le dije, algo está pasando, tenemos que decir algo,
sí.
nos están pasando muchas cosas muy feas. Uh-huh. Y cuando ya pasó, yo siempre le decía, hay que rezar un Padre Nuestro, y ya después nos rezamos uno y ya después le dije, vamos, y nos agarramos de la mano, me acuerdo. Y cuando íbamos corriendo para arriba, se sentía como que corrías y corrías y corrías, y las escaleras estaban largas.
Y no avanzabas, ¿no?
Y sí, así se sentía, se sentía. Uh-huh. Y corríamos. Y ya después, ya fue donde poquito a poquito tuvimos que decir todo, porque sí nos pasaban cositas así que nos daban miedo. Y él decía, yo sentía como que sí. daba el paso, alguien me iba a aventar para atrás, y yo también, uh-huh. yo sentía como que no podías dar el paso para salir del cuarto.
Sí.
Y decía él, tenemos que decir algo porque ya nos están pasando muchas cosas, de que nos parábamos a medianoche porque, como decía, el cuarto estaba abajo y arriba era la casa, nos andaba de ir a hacer pipí o algo así, y mejor decíamos, mejor métete la cubeta al cuarto porque no teníamos que subir para arriba. O sea,
era mucho miedo,
muchas cosas, eran muchas cosas que nos pasaban, y como que veíamos como sombras,
oían ruidos,
sí.
sentían sí, presencias, sí. ¿no?
No se veía nada y se sentía como la energía de algo. Y ya fue donde ese señor allá en la ciudad era curandero, y fue donde le dijo a mis abuelos.
Ajá.
Y ellos nos tuvieron que llamar, y yo creo fue donde nos ayudaron a nosotros poderle decir a mis papás, esto es lo que pasó.
Sí.
y hasta el día de hoy esa era novia de mi hermano. Ella todavía sigue haciendo cosas así,
no me
pero
digas.
Ella es muy como de oscuridad, muy oscuridad y pero ella siempre dice, a mí nunca me pasa nada, pero nosotros sí, yo creo, se nos vino a nosotros todo, pero sí, fue un tiempo muy feo y
ya
sí nos
creo.
Pasaban. Sí.
Sí, además pues tenían que guardar ahí el secreto y ya llegó un momento que fue insoportable, ¿no? Tuvo que salir a la luz. Sí. Wow, amiga,
sí, yo cuando le dijeron cuando mi papá pasó lo de mi papá que alguien estaba allá afuera y me andaba gritando que me apurara y cosas así, decíamos, yo le dije a mi hermana, se veía como mi mamá, pero pues era como una cuadra y media, o sea, no se podía saber si era ella o era alguien más.
Carmen.
Desde que nos llamaban, apúrate.
Dame un segundito, amiga, necesito ir a otra pausa, no te vayas, aguántame tantito.
El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos también platicando de la combustión espontánea. Ahorita te vamos a dar una explicación que pudiera ser el lado científico.
Así es, tenemos en la línea a nuestra amiga Carmen. ¿Estás ahí?
Sí.
Perfecto, mi amiga. Oye, pues ya nos explicaste todo esto tan difícil. Desde el momento en que jugaron, las cosas que tuvieron que aguantarse por no revelar ese secreto de la travesura que habían hecho o de algo que ustedes sabían que estaba mal. Hasta que por fin, bueno, las cosas se van dando y pues ya se reveló todo ese misterio. Sí, bueno, de entrada yo creo esa sombra que parecía de mujer, tal vez era la supuesta Maribel, ¿no? Entonces, quién sabe, yo creo que era parte del engaño o parte de la sugestión que estos entes o energías tratan de meter en la cabeza de las personas. Y desde ese entonces para acá, ¿qué ha pasado en sus vidas? ¿Todo normal?
Sí, okay. Todo. El curandero de mis abuelos, que rentaba ahí en la casa de mis abuelos, él le mandó unas hierbas que nos limpiara mi papá y mi mamá y que rezáramos y todo eso. Y él nos mandó unos rezos y siento que con eso terminamos todo.
Okay.
Y la Ouija todavía se quedó con nosotros por mucho tiempo después, porque él decía que no la podíamos tirar, ni podíamos hacer nada, pero que no la agarráramos, que no jugáramos con ella, que no nada, pero que no la podíamos tirar, ni nada, sí. Y estuvo con nosotros mucho tiempo, y después no sé la verdad qué pasó con ella.
Ok, se me hace raro que les haya dicho que la conservaran, puesto que ese era el objeto maldito, ¿no? Era el objeto que traía la energía negativa. Sin embargo, bueno, pues ya pasó el tiempo. Afortunadamente, tal vez tu mamá o alguien de la casa la encontró y sin decirles nada, la tiró o se deshizo de ella.
Sí, hola, sí.
¿Verdad? O tu papá, alguien la debe haber encontrado seguramente y ahí quedó esa mentada Ouija.
Sí,
lo
más seguro, mi papá no cree nada de eso, pero sí, a lo mejor fue él.
Ah, pues fíjate, les hizo un favor, amiga.
Sí.
Muy bien, mi
pues
querida.
Pues muchas gracias por escucharme.
Al contrario, amiga, te agradecemos bastante por tu historia. Y aquí estamos pendientes por cualquier otra participación que quieras tener con nosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, que tengas bonita noche. Pues he ahí, una más de la Ouija, Gina.
Así es, y si tú tienes algo parecido o semejante, ¿qué te parece que te reportas y nos lo platicas? Los científicos han tratado de dar una explicación racional al fenómeno de la combustión espontánea. Una de las teorías más aceptada es el llamado efecto mecha, que sugiere que la grasa corporal actúa como una fuente de combustión y entonces por eso se prenden, y la ropa como una mecha, entonces por eso se le llama el efecto mecha. De esta manera permite una combustión prolongada. Sin embargo, esta teoría no explica cómo inicia el fuego ni por qué ocurre en personas que no están expuestas a fuentes de calor extremo.
Así que queremos tu punto de vista. Mira, aquí nos escribe nuestra querida profe. Qué buen tema, Jenny y Nacho. Un misterio esto. Pero a lo largo del tiempo podemos entender que muchas teorías aplican a la acumulación de gases del cuerpo humano en niveles superiores a lo normal. Y que solo ciertos casos, o sea, muy contados, han sufrido ese fenómeno de arder en llamas, lo cual es bastante difícil de asimilar. Ahora, nosotros podemos decir, solamente es una analogía, no tiene ningún fundamento científico, pero es una analogía. Por ejemplo, cuando tú pasas una de las peores vergüenzas en tu vida, algo que te haya dado mucha, pero mucha vergüenza, ¿qué sientes? ¿Qué pasa en tu organismo? ¿Acaso no sientes que te pones todo rojo, caliente, así, muy, muy caliente? A veces hasta los oídos zumban cuando estás pasando una vergüenza. Eso quiere decir que hay algo en nuestro interior que a través de las emociones, como eso de la vergüenza pudiera ser una de nuestras emociones, podemos nosotros influir en nuestro organismo para generar este tipo de reacciones. ¿No lo crees? Ok, estamos hablando de algo pues muy normal en el ser humano, ¿verdad? No. Pero, ¿cómo podemos nosotros saber que no puede llegar a existir un calor desmedido que provoque este tipo de cosas, combinándolo con otras situaciones, como por ejemplo la alcalinidad del cuerpo, la acidez o algunas otras cosas que me encantaría que platicáramos aquí juntos? Dice por aquí Marco López: en la secundaria, una compañera llevó una ouija y varios empezaron a jugar, y yo regresaba del receso y me acerqué a la bolita de compañeros que estaban viendo cómo jugaban los demás. No podía ver muy bien porque estaba hasta atrás. De repente, dice una compañera, que la ouija dijo: no voy a responder nada si Marco no se va de aquí. Y él apenas iba llegando, Yo me quedé con cara de sorpresa porque era el único Marco en el salón. Jamás me acerqué a ese juego maldito. Es decir, como que lo presintió, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¡Qué barbaridad! Pues vamos a seguir, amigos, escuchando sus historias y adelante.
Hola, Nacho, Gina, soy Fernando Galaviz.
Saludos, Fer.
De aquí de Hidalgo, Tlalpan.
Sí, señor.
Aquí en la Ciudad de México. Quería contarles una historia de algo que he vivido desde hace unos años. Pues yo he visto varias señales en el cielo, ¿no?
Okay.
Se me ha presentado en diferentes ocasiones de mi vida.
Sí.
He visto señales en el cielo. Y todo eso empezó en enero del 2012. El 12 de enero del 2012, porque yo apunté en una libreta al día. Esa libreta ya no la tengo, pero apunté el día que vi todo eso, ¿no? Y apunté todo lo que vi. Lo primero que vi fue, yo estaba sentado en un lugar ahí en San Pedro Mártir. En San Pedro Mártir, Tlalpan, yo estaba sentado en un lugar donde es un lugar así como baldío.
Sí.
Y habían árboles y pasto. Entonces me puse a ver las nubes por mucho tiempo. Estuve ahí como media hora viendo las nubes y de repente, como estaba muy bajito de mí las nubes, por eso me llamó la atención y me puse a ver las nubes, ¿no? Entonces, la primera nube empezó a formar una palabra. Decía, sí. Ay, se borró. Y se apareció otra nube donde decía, ay, se borró. Y luego apareció otra nube que decía ya y se borró.
¿Cómo?
Y como unos segundos después apareció en otro lado una palabra de nuevo. Apareció la L y la O que dice lo, se borró y apareció bo con B de burro y O en lugar de B de vaca. Uh-huh. Y decía lobo. Y luego se borraron esas nubes y apareció otra muy grandota que decía va a caer. O sea, era una abreviación lo que yo vi, unas nubes grandes. La B, V, K, H y la R. Que decía va a caer o va a caer. Y entonces se borraron esas nubes, eran como letras mayúsculas. Eran letras mayúsculas. Y entonces se borró y apareció encima de mí un símbolo que... Ah, no, apareció el número 16. El número 16, lo vi arriba de mí. Era una nube muy, muy bajita y apareció el 16, se borró y luego vi un símbolo de una A y una B cruzadas, como el símbolo masónico del el compás y la regla cruzadas. Decía A, B, o sea, la A y la B cruzadas. Entonces se borró y apareció el número 16 otra vez. Y todo eso lo vi encima de mí, una nube muy cercana. Y dejé de ver nubes. Dejé de ver señales en el cielo un tiempo y se me presentó el número 16. Y me llamó la atención porque ese número yo lo vi encima de mí esa ocasión. Y una ocasión le conté a un doctor, que era mi amigo. Le conté, oye, yo he visto señales en el cielo. Y le dije que el número 16 se me ha presentado varias veces. Bueno, que ya lo he visto antes. Y no me creyó. Y una ocasión estábamos fumando cigarros. Y de repente le digo, mira, ahí está el número 16. Porque vi el número 16. Y ahí lo vio él y me creyó. Creyó mi historia que el número 16 me ha seguido varias veces, ¿no? Lo vi bien formado el número 16 y se borró y entonces ya pasó el tiempo. Pasaron los años y volví a ver el 16 de nuevo. Y en los tiempos del eclipse del año pasado, cuando hubo eclipse solar, yo presentía que iba a haber señales en el cielo, ¿no? Entonces me fui allá a San Pedro Mártir y fui a un lugar donde hay unas nubes, donde se pueden ver las nubes muy bien, en unas escaleras. Es un cerro que tiene un montón de escaleras y desde ahí se ve parte de la ciudad muy bien, se ve el Estadio Azteca. Y entonces desde ahí yo me senté y esperé un rato.
Sí.
Y vi un gato. Bien formado, ¿no? Uh-huh. Un gato así como despertando, estirándose. Así como despertando, estirándose y con un gatito así como bebé, ¿no? O sea, no era un gato adulto lo que yo vi, ¿no? La nube muy grande y bien formada, se borró, no duró mucho tiempo, pero se borró. Y eso fue en los tiempos del eclipse, ¿no? Cuando yo fui varias veces hasta el día del eclipse. Sí. Eso lo vi el día del eclipse, o sea. Y días antes yo vi ahí en San Pedro, uh-huh, la forma de un pollo.
Sí.
Acostado volando, ¿no? O sea, bien formado, ¿no? Y también vi un
con las nubes, ¿no?
Vi un gallo yo iba saliendo del pueblo de San Pedro Mártir, me dirigía a San Fernando para seguir viendo nubes en esos días, antes del eclipse. Vi un gallo bien formado y en San Fernando yo vi, en San Fernando, en la zona de los hospitales, vi la forma de un alien bebé. Okay. Y un husky, un perro husky. Vi el alien bebé apuntando hacia el husky. O sea, era un bebé, no era un bebé, era un niño. Era un niño, un alien niño y bien formado, ¿no? Y ahora que recuerdo, también vi un pollito hace muchos años atrás, pero bien formado, ¿no? Le intenté tomar foto y se borró. Pero pues volviendo al tema de cuando fue los tiempos del eclipse, yo andaba por San Pedro Mártir, Tlalpan, ahí caminando, viendo las nubes.
Sí.
Porque ya había visto algunas figuras y entonces el día del eclipse vi ese gato formado y vi, después del eclipse, como dos días después,
sí,
yo seguía viendo las nubes y vi el número 43 formado. Uh-huh. Y de repente vi así como una persona, ¿no? Vi el número 43 y al lado vi una persona como transformándose en un robot, ¿no? Así como que de repente se transformó en un robot, como una armadura.
Sí. ¿Sí?
Y entonces seguí caminando mirando las nubes y miré un caballo. Miré que iba un caballo galopando, bien formado, iba corriendo en las nubes, todo de blanco. Y se asomó hacia donde yo estaba y o sea, lo vi así como con vida, ¿no? O sea, vi una nube formado en caballo con vida corriendo entre las nubes. Se asomó y me miró. Se asomó hacia abajo, agachó su cabeza para mirarme así desde allá arriba, ¿no? Y nunca olvidaré ese momento porque sé que vi un caballo corriendo en forma de nube que se asomó y me miró, agachó su cabeza y jamás olvidaré eso porque sé que sí fue real, lo vi después del eclipse y desde ahí no he visto algo parecido, ¿no? O sea, desde ahí no he visto más señales en el cielo, pero he visto un montón de señales antes, no se me ha aparecido más, ya tiene como un año. Desde el eclipse, desde los tiempos del eclipse que pasó, y eso fue hace casi un año, y más de un año creo. Uh-huh. Y sí, como un año tiene, pero sé que vi eso, ¿no? Que vi un caballo corriendo en forma de nube, todo de blanco, se asomó. Eso fue lo último que vi. Y fue lo que más me asombró. He visto un montón de señales, pero eso fue lo que más me asombró, ¿no?
Eso es, amigo.
Y eso es todo lo que quería contar. Y muchas gracias.
No, amigo, gracias.
Lo escucho todos los días en el podcast.
Bien.
Y a veces en vivo. Y me gusta mucho su programa. Gracias. Gracias por hacer mi día más ligero. Porque los escucho y me entretengo mucho.
Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Al contrario, pues sí, no cabe duda que esto que nos platicas, pues yo lo podría relacionar con la pareidolia, ¿no? Esas formas que nuestro cerebro interpreta de algún modo nos van dictando formas, nos van dictando caras, gestos, cosas increíbles.
Claro, y para aquellos que creen en lo paranormal y que por eso estamos cada noche aquí reunidos, en el tema de la combustión espontánea podría estar relacionada con energías desconocidas, es decir, fuerzas sobrenaturales o incluso con la capacidad del cuerpo humano para liberar energías internas de manera incontrolable. Se ha especulado que algunos casos pueden estar vinculados a estados alterados de conciencia, emociones extremas o incluso ataques de entidades desconocidas.
Hola, ¿qué tal? Soy Víctor del Centro Histórico.
Saludos, amigo.
Y quisiera contar la historia de la calle de Mesones, que antes se llamaba La Joya. Pues cuenta la historia que antes había un virrey.
Esta creo ya pasó, ¿no? Esta historia nos la enviaron. Cierto, amigo, cierto. Ya tuvimos el privilegio de escuchar tu historia de la calle de La Joya. Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? No sé por qué. A veces no pasan los relatos y los vuelven a enviar. Y lo que pasa es que a veces ustedes no lo escuchan, pero sí pasó. Entonces, muchas gracias.
Bueno, vámonos también con la presencia de todos los amigos que están aquí listos y dispuestos escuchando. Gracias, les agradecemos su presencia, su participación y sus relatos. Aquí, mira, nos están diciendo Ingrid, ¿cómo le hago para contar un relato? Es bien fácil, solamente tienes que mandar un mensaje al Miedofón, este atiende las 24 horas del día, manda el mensaje, quiero contar un relato. Así nosotros sabemos que deseas que te marquemos, y si quieres mandar el audio, lo puedes hacer y ya poco a poco vamos intercalando la información que tú nos mandas con los relatos. Y en cuestión de la combustión espontánea, ¿se tratará de una reacción biológica desconocida o bien de un suceso paranormal? ¿Tú qué opinas?
Te estamos esperando y te agradecemos tu participación esta noche, por supuesto.
Agradecemos tu presencia, tu participación. Mañana tenemos nuevamente una cita. Te vamos a estar esperando. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tuvimos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.